Bueno, ahora tenemos unos cuantos minutos para preguntas, para comentarios, para plantear algunos temas quizás que Eduardo no haya abordado en su presentación. Está el micrófono por ahí, así que ¿quién arranca?
Sí, preguntarle cuál es la experiencia internacional en la creación de protocolos de los que se fue conversando durante la mañana y cómo son evaluados, cuáles son los mejores mecanismos para su creación, si hay experiencia internacional en ese sentido y cuáles son las mejores experiencias o cuáles son las mejores prácticas que han llevado a los mejores protocolos.
¿Protocolos sobre qué?
Perdón, pensé que había escuchado hoy. El periodista Pernas planteaba la necesidad de generar protocolos para cuando...
Sí, eso.
¿Hay alguna más ya? Si la tomamos y después... Allá Walter, en el fondo.
Sí, respecto a los puntos que manejaste con
la transparencia del poder,
bueno, es un problema, ¿no?
Parate, Walter, hola, bajes hola. La recepción del...
A ver, ahí, acá.
Ahí.
Bueno. Los puntos que manejaste con respecto a la transparencia del sistema y para que la prensa pueda acceder rápidamente, eficazmente, esa es la computadora. Por ejemplo, las sentencias, hay una buena comunicación de sentencias de parte del Poder Judicial. Hoy está Raúl Oxandabarat y lo tenemos. Hay una base de datos, es bastante rápido poder encontrar una sentencia, eso es cierto. No hay, y eso estaría bueno tenerlo presente para el nuevo código, podría empezar a implementarse ahora, una convocatoria a audiencias, o sea que la prensa se pueda enterar rápidamente de que existen audiencias públicas que se pueden cubrir, que eso no existe. Pero hay un punto clave que es una problemática que tenemos hoy y que tengo mucho miedo de que esto
siga. Y es una tensión de derechos
que tenemos
en cómo se comunican las sentencias en el día de hoy.
No sé, ya. Es la distancia, estás demasiado alejado de.
¿Qué para acá?
¿Subiste la mesa o...?
Bueno, a ver, acá. ¿Cómo recibimos hoy las sentencias de los periodistas? Fallos de cualquier tipo.
Por ejemplo, un juicio público
donde un juez pone, por ejemplo, procesamiento de ministro de Economía y presidente del Banco de República. Entonces se pone el señor XXX y todo el mundo sabe que es el ministro de Economía y el presidente del Banco República, por ejemplo. Hay otros casos donde los jueces tachan incluso las instituciones a las cuales pertenecen las personas que han declarado en los juicios. Entonces un periodista recibe la información que dice el señor JPX, cuyo cargo es, fue clave para el procesamiento de tal persona que es XX cuánto de tal lugar tal. Entonces, como veremos, o sea, no, los periodistas realmente lo que hacemos es esa sentencia, es doblarla y ponerla en el bolsillo e ir a buscar la fuente, o sea, ir a hablar con el juez, con el fiscal, con los abogados, decime quién es XXX, qué cargo tiene, así puedo contar la historia, porque la gente, si no, es imposible que se entere de cómo armó el juez justamente y cómo el juez llegó a tales conclusiones para poder contarle y que la gente tome sus propias conclusiones. O sea, hoy está pasando esto y es cierto que tenemos una ley de protección de datos personales que en su artículo 1 y 2 habla de esto, de proteger los datos personales de la persona e incluso dice por allí también las personas jurídicas y los jueces han barrido, algunos no, pero en general han barrido con esto, entonces empezaron a tachar todo. Y es un problema que hoy tenemos Y una atención, yo sé que es una atención de derechos, entre el acceso a la posibilidad de informar a la gente, que la gente se informe, y también de proteger los datos, pero insisto con la cuestión de los protocolos. Es necesario que lleguemos a un acuerdo de cómo va a venir esa información, porque de lo contrario vamos a seguir haciendo lo mismo. O sea, extraoficialmente los periodistas vamos a buscar esa información, conseguirla y publicarla, pero entonces se está gastando mucho dinero, se está invirtiendo realmente funcionarios, gente, en publicar sentencias que no nos están sirviendo del todo. Y quería pedirte una opinión al respecto. Gracias.
Si hay alguna pregunta más, la recogemos, y no contesta Eduardo estas dos.
No, yo he pedido de rondas de tres para hacerlo más dinámico, pero está bien, empezamos. A ver, las dos preguntas están obviamente muy, muy conectadas, la idea de protocolos y qué pasa, digamos, cuál sería el protocolo para publicar sentencias sin violar datos personales. Voy a empezar por una cuestión general para ir al caso de los protocolos. Cuando nosotros, y ocurrió en Uruguay también, cuando se discute una ley de acceso a la información pública, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, en el proceso en el que se están planteando la necesidad de tener leyes de acceso a la información pública que permitan acceder a información que está en manos del Estado, en particular, en manos de particulares que ejercen funciones públicas, y todo lo que ustedes ya discutieron, siempre digo lo mismo, no hay ley en el mundo que no sea una ley de acceso a la información, pero que no tenga excepciones. Es decir, cualquier ley que garantice el derecho a acceder a la información tiene excepciones. El problema es que, por supuesto, el diseño normativo es importante, cómo está diseñada el principio de máxima publicidad en contra de las excepciones. Pero existiendo la posibilidad de excepciones, siempre abre la puerta a las malas prácticas, no a las buenas prácticas. Y con esto voy a lo de los protocolos. Por supuesto que es deseable que exista vía legislativa o vía reglamentaria de parte del propio Poder Judicial una aclaración lo mejor detallada que se pueda sobre cuáles son lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, para ponerlo en términos muy, muy, muy llanos. Pero pretender que estos protocolos sean exhaustivos y que cubran todos los casos es ir contra molino de viento, o sea, no lo vamos a, digamos, no se va a llegar a ningún buen resultado. Y con esto lo que planteo es una situación un poco desesperante o desesperanzada, si existe la palabra, que es, bueno, aun cuando exista un protocolo razonable, puede ser tergiversado. Y sí, puede ser tergiversado. La mala práctica en el proceso de interpretación de las normas es algo que ocurre. ¿Cómo se corrige la mala práctica? Y la mala práctica se corrige por parte de la revisión de otra autoridad distinta al que emitió el acto que consideramos que es una mala práctica. El problema es que en el tema que estamos manejando, esa mala práctica instantánea que dura horas, si ustedes quieren, con un recurso que podamos determinar que sea muy rápido, afecta el derecho a, por ejemplo, presenciar una audiencia. Si hay una muy mala interpretación, incluso una interpretación contra ley, de una determinada excepción, pero que en definitiva no permite a los medios de comunicación poner una cámara para televisar un determinado juicio, cuando sí se podría hacer, claramente se podría hacer, pero la decisión del tribunal en ese momento es decir que no, por más que venga una revocación a los dos días o ese día a la tarde, ya no sirve para nada. Entonces, digo, me parecen importantes los protocolos, pero me parece mucho más importante trabajar en un cambio, una suerte de cambio de la cultura del aparato, del sistema judicial, que en general en nuestros países tiene una cultura que va bastante al secreto. Estoy a favor, para dar un ejemplo, cuando en México se aprobó la ley de acceso a la información pública ya por el año 2000, ya hace casi 15 años, se le delegó al Poder Judicial la posibilidad de implementar la ley, con los principios de la ley. Lo primero que hizo la Corte Suprema fue implementar la ley, retrocediendo muchos casilleros en cuanto a transparencia de lo que ya tenía la Corte Suprema. Por ejemplo, ya prácticamente no se podían acceder a sentencias, cuando antes de la ley sí se podían acceder a sentencias. Digo, estas cosas pasan. La solución de tener un mejor protocolo, bueno, me permite por lo menos indicar quién está haciendo el trabajo de mala manera. Pero no sé si vas a traer una solución inmediata. Se pueden intentar otras soluciones que tengan que ver con cuestiones, si quieren ustedes, de superintendencia o de sanciones a los actores del sistema de justicia que hagan interpretaciones constantes, contra ley, respecto de este tipo de cuestiones. Eso habrá que estudiarlo en cada sistema jurídico en particular. Y esto muchas veces no se ve en el protocolo. El protocolo se puede tratar de determinar una regla general, por ejemplo, mientras el caso que se ventila es un caso de interés público, la audiencia es pública, pero esto siempre los va a llevar a la pregunta, bueno, ¿cuándo hay un caso de interés público? Y alguien puede interpretar que un determinado caso, que obviamente, y esto yo lo he visto, obviamente es un caso de interés público, terminan diciendo que no es de interés público. Respecto del acceso a decisiones judiciales, y voy a ir a lo de las tachaduras también, ¿no? A lo de las. Dos cosas allí que no quiero dejar de decir. Muchas veces la mayor transparencia de las decisiones judiciales es algo no querido, no me estoy equivocando, no querido por ciertos sectores de la prensa. Voy de nuevo. Muchas veces la mayor transparencia es algo que muchos periodistas no quieren. ¿Por qué? Porque por ahí tienen ya atado el sistema y su fuente, y van a ser los primeros en obtener la sentencia y pueden tener la exclusiva, y entonces a mayor transparencia, menor posibilidad de ser premio Pulitzer. Esto lo digo porque también lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es una suerte de concientización de los medios de prensa que la mayor transparencia del sistema de justicia es un requisito, yo le diría, institucional para la democracia, y además una herramienta para los periodistas. En ese sentido, en buena hora lo que dice allá el periodista, que en Uruguay se puedan consultar las sentencias, que haya una buena base de datos, pero lo que yo decía en mi presentación, muchas veces esas sentencias, y esto es algo bastante común, no tengo una experiencia muy fuerte aquí en Uruguay, pero es bastante común en muchos operadores judiciales, que el propio lenguaje es un lenguaje bastante oscuro, ¿no? Uno puede leer sentencias que son sentencias escritas, parece, solamente para entendidos, o incluso los entendidos a veces no interpretan muy bien qué es lo que están diciendo. Entonces, ahí estoy llamando a que los jueces, los fiscales escriban distintos, tal vez sí, pero por lo menos que exista alguna suerte de interpretación oficial de la sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una buena práctica desde hace un tiempo. Cualquiera que haya leído sentencias de la Corte Interamericana, han variado, pero habrá visto que si le dan una sentencia de la Corte Interamericana y la tienen que leer, por ahí son muy largas, muy largas. Y uno tiene que escribir una nota, y la verdad que no tiene ganas de ponerse a leer toda la sentencia, necesita que alguien le diga lo principal que dice la sentencia. Entonces, una buena práctica, y la hacen algunos poderes judiciales, incluso, por ejemplo en Argentina, no sé si se hace aquí en Uruguay, es hacer alguna suerte de resumen oficial de la sentencia, en donde en términos que sean términos, digamos, bastante claros para el común de las personas, y que lo puedan utilizar los medios de comunicación, se esté dando la interpretación oficial yo diría ni siquiera la interpretación oficial, se transcriben los párrafos más claros o más relevantes relacionados unos de otros, y esto es una buena práctica también para el acceso a las declaraciones, y puede ser una de estas prácticas que yo decía de baja latención. ¿Sí? Si vos escribís en latín, yo no entiendo latín. Me tenés que decir qué significa lo que estás diciendo. Estoy exagerando. Entonces, si escribís en latín, yo tengo derecho a sospechar que no querés que yo entienda. Y si tengo derecho a sospechar, o puedo sospechar que no querés que entienda por alguna razón, que la voy a escribir también. Y por ahí están todos equivocados, y es una suerte de conflicto que se armó sin ninguna necesidad. La tensión entre dato personal y acceso a la información, por supuesto, de nuevo, es una de las tensiones del acceso a la información, como bien lo planteaba, en una cuestión de conflicto de derechos. Y ahí volvemos al tema, por eso yo decía, las dos preguntas están muy relacionadas, al problema de cuál es la regla y cuál es la excepción, el tema de los protocolos. Un buen protocolo es el que dice que investigaciones vinculadas con, si quieren, cuestiones de interés público, o si ustedes quieren, cuestiones vinculadas con violaciones de derechos humanos, siempre son públicas y no puede haber tachaduras. Es decir, el interés público en ese punto triunfa sobre el derecho a la privacidad de alguna de las personas. Y así podemos ir construyendo, digamos, un sistema que nos permita evitar la cantidad de tachadura que en algunos casos puede ser necesaria. Y nadie estaría de acuerdo, digamos, con que todo sea público. Imagínense ustedes una investigación, una decisión judicial que se esté investigando, que esté tratando cuestiones de pedofilia o de abuso sexual de menores. Ninguno aquí, con buen tino, diría que todo lo que dice la decisión tiene que ser público. Pero aún si se está en una etapa de investigación, aun cuando es importante el principio de inocencia, pero si la investigación tiene que ver con actos de corrupción, por ejemplo, de un vicepresidente de la Nación, aquí enfrente, del río, quiero decir, no de la calle, no estoy diciendo nada, porque estamos en la intendencia. Entonces, digamos, no habría ninguna razón para que haya una tachadura de la persona a la cual se está investigando, que por otro lado es obvia. Pero lo que vos decías de, bueno, en definitiva, cuando hay demasiadas tachaduras, tengo que terminar yendo a preguntar, lo que siempre recomiendo y sugiero a los periodistas es a que se paren frente a esas prácticas, que no las admitan, porque muchos las admiten porque les conviene, porque el nombre tachado que un periodista del interior puede no conocer, un periodista de la capital lo va a conocer por una llamada telefónica. Y esto también hace daño al sistema en sí mismo, a la transparencia.
Martín había preguntado si había algún protocolo que vos considerabas que era bueno o...
No, digamos, me parece que no.
¿No?
No.
Como para no, no modelo,
que,
digamos.
No. No, porque todos son sujetos, me parece que eso lo tienen que ir construyendo sobre la base de las prácticas locales, porque el tema es jurisprudencia, cuando haya buena jurisprudencia, es decir, evaluar cuáles son los sistemas que funcionan, cuáles son los que no funcionan, y ahí poner, porque hay un problema más bien cultural, esto es lo que quiero transmitir, es decir, hay veces que va a haber cuestiones en las cuales, si ustedes pueden detectar comunes denominadores de problemas, bueno, un protocolo ahí para que desarticule ese problema está bueno hacerlo, y importar, digamos, un protocolo de otro lugar por ahí no les va a servir de mucho.
La clave es que sea un proceso colaborativo y que tenga en cuenta a todos los actores.
Por supuesto.
Que no sea autoimpuesto,
que sea
impuesto,
sí,
por ninguno de los actores.
Por supuesto.
Betania Yá Peláez.
Usted decía recién algo que tiene que ver con el valor que tiene la aplicación de la justicia, ¿no? Que va más allá del castigo. Tiene que ver con una actitud moralizante sobre la sociedad, es decir, el justiciable tiene que saber que si hace algo mal, le va a pasar, va a tener tal castigo, pero la sociedad también debe saber que eso ocurre. Y esa parte, digamos, el conocimiento de esa parte es la que nos correspondería a nosotros. ¿Cómo trasladar correctamente esa sanción? ¿Cómo trasladar correctamente el sentido de esa sanción también? Yo trabajo en el interior del país. el interior es bastante más complejo que la capital, seguramente usted lo ha desarrollado bastante bien, primero porque los medios generalmente son pequeños, de muy escasos recursos, entonces, como se dijo hoy muchas veces, la periodista tiene que cubrir la divisional intermedia de fútbol, el espectáculo de la guitarra de noche y el crimen de la mañana, y hay que hacer todo eso al mismo tiempo. Y no todos tienen ni la decisión ni la vocación, yo qué sé, cada uno de nosotros nos gustan determinados temas o nos interesan determinados temas. Pero hemos tenido un problema adicional acá, por suerte hay varios señores jueces y fiscales que han desempeñado tareas en mi departamento durante bastante tiempo, nos conocemos, tenemos el gusto de conocernos ahí, y son contestes que esto ocurre. Yo no sé cómo será en Montevideo, pero en el interior nos encontramos con el problema de que la policía, en la emisión de sus comunicados, muchas veces juzga antes que el juez. Muchas veces. Cuando informa del delito y cuando informa de la resolución del delito. Y entonces, se da una suerte de desprestigio de la acción judicial. Porque, ¿cuál es la sensación que tiene el ciudadano? Dice, fulano entra por una puerta y salió por la otra. ¿Quién es el inútil? El juez, no lo procesó. No hace la asociación el ciudadano de que en realidad lo que pasó es que quien tiene que juntar las pruebas para que el juez actúe es el policía. El policía le se lava las manos rápidamente de su responsabilidad y le pasa el fardo al juez. ¿Cuál es el siguiente problema nuestro? Cuando nosotros vamos a preguntar, es decir, hoy creo que fue el doctor Olivera, dijo, en realidad es una cosa que ocurre, ¿para qué negarlo? Lo reconoció un juez y nos pasa a todos. Uno establece relaciones con los operadores judiciales, los deportivos, los políticos, lo que sea, ¿no? Su diseño de fuentes. Eso también implica cierto código de respeto, de garantías. O sea, yo recurro a usted como fuente, usted me da determinada información, me pide que lo haga, que publique esto y esto no, si yo cumplo, voy adquiriendo confianza. Más o menos esto funciona así. El problema es cuando nos encontramos con un contencioso. Es decir, cuando yo voy y le pido a un juez o a un fiscal nuevo información y me la niega sobre esta base que tenemos hoy. Entonces, mi pregunta es, ya que hemos discutido tanto de posibles protocolos que me parece interesante, es cierto que no se puede escribir la guía telefónica con lo que tenemos que hacer en cada momento, con lo que cada uno tiene que hacer, pero me parece que hay grandes cosas que deberían estar. Por ejemplo, ¿cómo dilucidar estos conflictos en el momento que usted le decía? Porque usted le decía claramente hoy, yo de repente hay un caso grave y por razones de interés el juez no me deja entrar a esa cuestión. 2 horas después ya no me sirve, ya me lo perdí. Y se lo perdí la ciudadanía, que lo peor no me lo perdí yo, se lo perdió el ciudadano, que es el que tiene que saber eso. ¿Cómo se podría instrumentar una acción urgente para decirle, bueno, fulano de tal no me deja entrar? Y que alguien diga, lo llame y le diga, no, tiene que entrar. Está, ¿qué están discutiendo? ¿Cuál es el delito que se está jugando? Como usted dijo, es un caso de violación de menores, pero bueno, incluso la Asociación de la Prensa en Uruguay, el Sindicato de Prensa, tiene un código de ética para, digamos, para saber cómo actuar en cada caso, ¿no? Es de responsabilidad de cada uno cumplirlo o no. Pero existen normas. Pero hay otras normas que tienen que ver con la voluntad del funcionario. No nos dejan entrar. ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Entonces, ya que Walter hoy proponía, digamos, sugerencias para determinados protocolos, a mí me parece que también debería quedar establecido, si es que lográramos ese ámbito de un protocolo, un ámbito particular donde resolver este conflicto que se nos puede plantear cada día, ¿no?
Gracias. Sí, a ver, estoy muy de acuerdo con muchas de las apreciaciones que hace. Por supuesto que aquí hay un tema también de educación en sentido, digamos, con mayúscula, es decir, también la ciudadanía tiene que entender muchas veces que lo que dice un juez o un fiscal es diferente a lo que puede estar diciendo un periodista y hacer una valoración de uno y de otro de una manera diferente, ¿no? Si un periodista cree que alguien es culpable y así lo escribe, bueno, es lo que cree el periodista, pero en un Estado de Derecho, si confiamos en las instituciones, es decir, estoy agregando muchos sí, ¿no? Si el Poder Judicial es independiente, en definitiva, lo que me va a decir si la persona es culpable o inocente va a ser el Poder Judicial. Lo que decía de la relación, cuando la relación ya se encuentra mediatizada por otros actores, por otros funcionarios, por ejemplo la policía, y que pueden tener intereses, ya la cuestión es más compleja. Pero por eso esta idea de buenas prácticas de tener que sea el propio Ministerio Público o Poder Judicial que tenga los canales de comunicación directo y que no lo mediaticen a partir de otros actores que en definitiva van a poner ingredientes a la información que termina tergiversando todo y de nuevo aumentando la tensión, porque después el fiscal dice, mirá lo que escribe este tipo o esta persona, mirá lo que está diciendo, es una barbaridad, y por ahí lo que está haciendo es reproducir un parte policial, no está haciendo otra cosa. Entonces esto ocurre, y cortarlo ahí me parece que es, sobre todo en procesos de reforma, me parece importante tenerlo en cuenta. No quiero dejar la idea de que no estoy a favor de tener un protocolo con algún grado de detalle, simplemente no quiero generar el mito del protocolo. Con el protocolo se solucionaron todos los problemas, porque está en la interpretación del protocolo, y usted decía, bueno, en definitiva, esto está fuera claramente del protocolo, tengo que tener una respuesta rápida. Bueno, la respuesta rápida tiene que ver con diseñar un sistema de respuesta rápida. Un sistema que tenga un recurso que no pueda tardar más de lo que fuere, que se tenga que resolver inmediatamente, que la autoridad superior eso lo tenga que resolver inmediatamente. Pero de nuevo, no quiero digamos decir cosas que después en la práctica no funcionan, porque me parece mejor tener un protocolo, me parece mejor también tener un sistema de respuesta rápida frente a la negativa de información, de dar información en el sentido amplio, entrar a una audiencia, recibir un documento, lo que se les ocurra, tener una respuesta rápida. Pero ¿quién va a dar la respuesta rápida? ¿Un juez de turno? ¿Una cámara? ¿Quién tiene superintendencia sobre el que dicta? En el Ministerio Público, si es un órgano, como muchos ministerios públicos se organizan, es un órgano jerarquizado, por ahí es más fácil prever sistema de respuesta rápida. En el sistema de jueces por ahí es más complejo, pero ¿qué pasa si esto ocurre, digamos, una determinada diligencia ocurre un domingo o ocurre a las 2 de la mañana? ¿Dónde va a estar la respuesta rápida? Entonces todo eso me parece mejor, pero me parece mucho mejor trabajar con una suerte de cambio de cultura a partir del diálogo, de las discusiones de estos problemas, porque en los detalles es donde el diablo mete la cola, y no podemos, digamos, dejar de perder de vista que algunas de estas cuestiones pueden ocurrir y van a ocurrir. Una cosa que me olvidé de decir antes, dijeron algo que puede tener el protocolo o este tipo de protocolos, que es la publicidad de las audiencias o de determinados actos. Entendí que esto, si bien existía, digamos, la posibilidad de acceder a sentencias, la base de datos, no hay posibilidad, no hay listas, digamos, de audiencias en los tribunales y demás. Bueno, esto me parece clave. Esto sí me parece que publicidad en las audiencias que se van a realizar y en la medida de lo posible hechas con la anticipación, me parece clave que eso exista. Eso hace a la transparencia, que se sepan los actos. Y hace a la transparencia algunas cosas también, si ustedes quieren o les parece que son menores, pero por ejemplo decir dónde se va a hacer la audiencia. Hay, digamos, edificios de tribunales en donde me pueden decir que se va a hacer la audiencia en la sala 4 y yo me puedo estar una hora encontrando. Digo, esto parece una tontería, pero también tiene que ver con la transparencia. Que haya planos que me puedan decir dónde están las salas de audiencia. ¿Sí? Si ustedes van a ir hacia un modelo, como están yendo, hacia un modelo acusatorio, un sistema oral, un sistema de salas de audiencia, todo el proceso de implementación tiene que cubrir también estas cuestiones, ¿sí? El diseño de los lugares donde se van a hacer las audiencias es importante para el éxito de la reforma, porque si no, después estas cuestiones fracasan por cosas que no se pensaron y que, dicho ahora, hasta parecen obvias. Y después, o me faltan sala de audiencia, o a la sala de audiencia no se puede llegar, o son sala de audiencia que no me permiten cierta seguridad para el traslado de detenidos. Todas estas cosas son cosas que después terminan haciendo fallar, digamos, el mejor sistema de enjuiciamiento que se les pueda ocurrir.
Doctor, hemos transitado a lo largo de la jornada por el análisis de diversos riesgos comunicacionales propios, y sobre todo se ha enfatizado mucho, y yo entiendo la urgencia del periodismo por solucionar los problemas que tiene hoy y que no pueden esperar a 2 años de vacación legal y en que se implemente la reforma para solucionar. Yo eso lo comprendo perfectamente y reconozco esa suerte de angustia de plantear esa problemática que tienen hoy, que los afecta hoy para su trabajo cotidiano. Pero volviendo al título de la jornada, y es la reforma procesal y el periodismo, la relación con el periodismo, yo quisiera preguntarle, más allá de los riesgos comunicacionales de un sistema inquisitivo como el que tenemos, que sabemos que es oscuro, que sabemos que es reservado, que se fundamenta y se basamenta en esa reserva y en esa suerte de oscuridad procedimental, que lo que hace es buscar una verdad material, y para eso justifica todo este tipo de malas prácticas incluso. ¿Cuáles son los riesgos comunicacionales, en definitiva, de la reforma, de los procesos acusatorios, tal cual usted lo ha visto, por ejemplo, en alguna provincia de su país?
Sí, a ver, el primero, agradezco la pregunta, el primero que me viene a la cabeza, lo voy a resumir con una frase, que es la televisación de audiencias, y ahora voy al punto. O la televisación de actos, de determinados actos procesales. En un sistema inquisitivo, donde todo está escrito, donde todo es una acumulación de papeles, digamos, es por supuesto que uno puede decir, bueno, todo está allí, todo es transparente, pero nadie va a leer un expediente. Entonces, la percepción por parte de lo que ocurre en la justicia cuando es todo escrito es una percepción bastante oscura, opaca. No me imagino a personas de a pie, comunes, yendo a leer expedientes, y me imagino a no muchos periodistas yendo a leer expedientes. Me imagino no muchas personas yendo a una sala de audiencia a escuchar y ver un juicio oral o un determinado acto procesal que debe ser oral también, sin que sea la sentencia, sin que sea la audiencia de juicio. Digo, no me imagino muchas personas yendo a la sala de audiencia, me imagino sin más periodistas tratando de ir a una sala de audiencia. Pero lo que más me imagino, o quiero imaginarme, en un proceso acusatorio, en donde la oralidad es el centro, no lo único, pero sí es el centro o es pilar fundamental del modelo, sí me imagino medios interesados en transmitir ciertas, por televisión, ciertos actos o audiencias de juicio. Y ahí sí me imagino más gente enganchada en la televisión viendo lo que pasa con un determinado juicio. Entonces, ¿cuáles son los riesgos comunicacionales allí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con la televisión y las audiencias en un sistema acusatorio? ¿Vamos a permitir, mediante un protocolo, que todos instalen sus cámaras y transmitan todo el tiempo? Parece simpático. No sé si esto va a ser de interés de los medios. Los medios van a querer entrar y salir. Esto es lo que va a pasar, porque no hay tantas cámaras, ¿sí? Van a querer estar un ratito, entrar, salir. Y esto puede generar un desorden en la sala, y esto hay que advertirlo. Entonces se puede ir a un sistema que en algunos casos está dando algunos resultados, en otros no tanto, que es los canales judiciales. Es decir, que sea el propio Poder Judicial el que tiene la cámara y le da el switch al que se quiere enganchar. Es decir, yo quiero transmitir un pedazo de la audiencia, bueno, la estamos transmitiendo por acá, se pueden colgar del canal judicial y transmiten lo que ustedes quieran estar transmitiendo, ¿sí? Esto es algo que, en esto que estamos hablando, que va mucho más allá del proceso en sí, me parece que está bueno ir pensándolo. Estoy hablando de televisión, pero esto se potencia aún más con cualquier transmisión vía digital, internet, digamos. No hace falta, digamos, tener un canal de televisión para estas cuestiones. Hoy la tecnología nos permite cuestiones mucho más sencillas, económicas, pero que pueden dar lugar a este tipo de interactuación. Ese problema me parece que es un problema entre comunicación, prensa y nuevo modelo de enjuiciamiento, en donde la oralidad es el eje, que es interesante mirar, ¿sí? En México, por ejemplo, la Corte Suprema hace ya unos cuantos años tiene su canal judicial. el Centro de Información Judicial en Argentina, algunas audiencias están allí y se pueden ver. En los sistemas internacionales, los tribunales internacionales, por ejemplo, una práctica para mirar, a ver cómo hago, porque puede que, a ver, de nuevo, estoy hablando de desafíos. ¿Puede ocurrir que en el medio de una audiencia haya una parte de la audiencia que no tenga que ser televisada? Puede ocurrir, y por muy buenas razones, y razones que tienen que ver con el debido proceso, o las razones que se les ocurran. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, hay algunas prácticas. Si ustedes miran, por ejemplo, cómo se transmitieron los juicios de crímenes de lesa humanidad, del Tribunal para la Ex Yugoslavia o de la actual Corte Penal Internacional, tienen ellos prácticas, en donde en un determinado momento el presidente del tribunal para todo y dice, a partir de este momento no transmitimos, o hay una moción de un abogado que... Hay que estudiar estas cuestiones, pero es un desafío. Es un desafío porque cambia radicalmente. O sea, ya no es ir a sacar fotocopias. Y de nuevo, no es cierto que van a venir todos los canales en todos los juicios a querer meter una... Después el otro desafío es qué transmito, o sea, en dónde permito la entrada de la televisión y en dónde no. Porque yo dije, la oralidad es el centro del, o es uno de los pilares de este modelo acusatorio, pero no es solamente transmitir la audiencia de juicio. Puede haber otros actos procesales que se quieran transmitir y que tengan que ver con actos sin cámara en una audiencia, ¿sí? No una diligencia judicial en la vía pública, donde no estoy hablando de eso. Otro acto, bueno, transmito todo. Seguimos con desafíos. ¿Transmito la deliberación del tribunal o no la transmito? Esto es una discusión. En México la dieron. La Corte Suprema hoy deja que se transmita la deliberación del tribunal. Hay muchos que están muy en contra de la deliberación, de que se transmita la deliberación del tribunal. Porque dicen, en definitiva, yo no quiero aparecer como que me doblan la mano con argumentos. Entonces prefiero que la deliberación sea un acto nuestro, que no se transmita. Bueno, estos son desafíos. Estos son desafíos interesantes, digamos, como para irlos pensando.
¿Alguna más? Ya. La última, diría yo, porque ya estamos pasado de hora.
No, volviendo.
Parate, porque.
Hola. Bien. Volviendo al caso de protocolo, me queda una duda, y es si existe la posibilidad, tomando en cuenta otros países donde haya sistemas similares al nuevo sistema, la posibilidad de recurrir la excepción que presente el juez en cuanto a lo público de la audiencia.
Sí, siempre existe esa posibilidad, porque el acto jurisdiccional, digamos, en sí mismo no puede ser un acto definitivo, en general tiene que ser un acto recurrible. El problema es qué tipo de recurso, quién lo decide. Ahí entramos en distintas, digamos, mecanismos procesales. Un recurso que lo, por ejemplo, un recurso de reposición frente al mismo tribunal, le decimos al mismo tribunal, ¿por qué no revés su medida? Usted se está equivocando. O un recurso jerárquico frente a... Podemos diseñar el mecanismo que se les ocurra. Mi punto es diseñar un mecanismo que tenga alguna virtualidad en la práctica. Decimos que el recurso no puede demorarse más de una hora. Me suena fenómeno eso. O sea, ¿va a ocurrir eso? Por ahí lo que tenemos que hacer, como yo decía, es tener el diseño del recurso, pero también tener un diseño de sanción al que... Para ir torciendo un poco una cultura que es la cultura que queremos torcer. Y para terminar, una cosa que me parece... Vuelvo a lo que decía el señor fiscal antes. Es cierto que hay problemas hoy, y es cierto que hay desafíos frente a un nuevo sistema. Pero yo no dejaría de empezar a trabajar los problemas de hoy, porque van a servir para el nuevo sistema. Es decir, si ya se empieza a trabajar en un cambio de aproximación a lo que tiene que ver entre relación prensa y justicia, mayor transparencia y más, hoy, con el sistema inquisitivo, va a servir para cuando esté instalado el sistema acusatorio. O sea, yo no diferiría todo, más allá de esto que estuvimos dialogando, que son los desafíos. Una cosa que hoy no se da, hoy no hablamos de televisión para ir a filmar un expediente. De eso no estamos hablando. Gracias.
Les queremos agradecer a todos su participación, su asistencia. En nombre de la Unión Europea y del OPP, creo que Martín quiere excusar porque se estaba...
Bueno, les queremos agradecer la presencia. Creemos que estos son los mecanismos que van sirviendo para pensar en cabeza de reforma, e ir modificando nuestras prácticas, ir generando acumulación de conocimiento y de experiencias y prácticas. Eso nos va a mejorar claramente en nuestra actividad profesional, en todos los ámbitos que lo hacemos. Queremos que aprovechen el programa en el que estamos trabajando como una plataforma, ya sea para consultar la página web o para tratar de plantear las inquietudes que ustedes tengan. Estamos a las órdenes para cualquier consulta, y es nuestro objetivo de trabajo poder mejorar y generar apoyo claramente lo que decía, mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad y que los procesos de reforma lleguen a buen puerto y se puedan democratizar muchas de las cuestiones que hoy están en el oscurantismo, en un proceso inquisitivo, etcétera. Así que cuenten con nuestro programa para lo que ustedes quieran.
Bueno, lo único que quería plantear al final es que hemos estado charlando un poco en el almuerzo y nos parece que esta actividad ha sido como plantar una semilla para seguir la discusión en el futuro. No sabemos cuánto, hay una actividad prevista el año que viene en el interior del país sobre este mismo asunto, pero por ejemplo en el tema del protocolo o en otras cuestiones, creo que sería bueno que sigamos en contacto para seguir pensando juntos sobre estos temas. Así que muchas gracias y nos veremos la próxima vez.